Estamos estudiando una parte del texto que aparentemente no tiene mucho que podamos nosotros sacar, que podamos aprender. Parece una situación muy circunstancial, ¿verdad? Parece una situación demasiado personal allí entre Pablo y Timoteo. Pero otra vez, hermano, el reto es entender que la Escritura en primer lugar puede ser entendida por cualquiera que con un corazón sincero va y la abre, y si tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón, puede entender la Biblia, y la Biblia puede hablar a su corazón, Dios puede ministrar su vida. Y en segundo lugar, entendemos que toda parte de la Escritura, sin importar la situación o la circunstancia de ese texto en particular, toda parte de la Escritura puede ser aplicable. La Biblia nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, instruir, corregir, cuatro cosas importantes. Y que esto significa que es aplicable. Dice la Escritura en otro lugar que todas las cosas que se escribieron para nuestro provecho, para que nosotros fuésemos perfeccionados. Así que vamos a ver, hermanos, si usted puede agarrar el versículo 22, 23 y 24 y hacer alguna aplicación a su vida. ¿Ok? Voy a dar unos 30 segundos para que usted, yo voy a leer estos pasajes y luego usted en silencio medita a ver qué cosas puede usted sacar. Seguramente todas ellas pueden estar correctas. Dice la Escritura de esta manera: pero ya conocéis los méritos de él, o sea de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. A ver qué puede usted aprender de allí, hermanito, por favor. ¿Qué querrá decir ese versículo? ¿Qué puede usted aplicar para su vida de ese versículo? Bien, seguramente, hermano, habrá podido encontrar algo. A lo mejor le di muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero habrá podido encontrar algo, seguramente, que usted puede decir, bueno, ese versículo, esos tres versículos los leo hoy y para mí en el año 2002 significan esto y esto y esto y tienen esta particularidad que solo me hablan a mí y tienen que ver conmigo, ¿verdad? Pero quisiera, hermanos, que hiciéramos el intento de abrir la Escritura, ver su contexto y hacer algunas aplicaciones que nos van a ayudar a nosotros. Primero, tenemos que irnos hasta el contexto de entender que es una carta escrita por Pablo ¿a quién? A los filipenses, ¿verdad? ¿Pablo está en dónde? ¿En la cárcel? ¿En dónde está la cárcel? En Roma. ¿Se acuerdan del año más o menos? 62. Ahora usted a lo mejor se estará preguntando, ¿cómo saben todo eso? Bueno, es que nosotros ya tenemos unos meses estudiando esta carta y cuando empezamos aprendimos que Pablito estaba en Roma encarcelado en el año 62 y de ahí le escribe esta carta que usted está leyendo a los filipenses. Está hablando, hermano, de que está preso y de que está esperando el veredicto del César para ver qué onda con él, si va a salir o se va a quedar ahí, o lo van a decapitar. Nada más tenía dos opciones, o moría o era liberado. Estando esperando ese veredicto, Pablo empieza a hablarles a los filipenses acerca de que les va a enviar a una persona para que les eche la mano, ¿ok? Y usted puede leer conmigo el versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Para recordar nada más, la semana pasada aprendimos cómo debe ser el ministerio que una persona debe tener, si usted se acuerda. Aprendimos en primer lugar que debe existir un interés. Ese interés debe ser un interés sincero como Timoteo. No debe haber egocentrismo, o sea, como dice ahí Pablo, el que busca lo suyo propio, sino cristocentrismo, si esa palabra existe. Si no, ya la inventamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cristocéntrico, esa palabra sí existe. Quiere decir que Cristo precisamente es el centro. Y veíamos, hermanos, cómo en la vida cristiana es bien esencial que nosotros tengamos estas cosas. Y sobre todo porque debemos entender que en la vida cristiana, todo creyente está llamado en algún momento a servir a otros. está llamado a ser usado por Dios para ministrar la vida de alguna persona, siempre. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerle para poder cuidar a esas personas? Debo de tener un interés que debe ser mío, no un interés obligado o puesto por alguien más. Debe ser un interés sincero, no actuado por nadie. Debe ser una persona, hermano, que no está buscando su propio beneficio. Es decir, yo voy y le doy clases a mi hermano Fernandito porque así me aplauden. Entonces estoy buscando nada más lo mío propio, valga la redundancia, ¿verdad? Estamos buscando nada más lo que es de nuestro, lo que nos conviene. No debe ser así, sino una persona que no busca lo suyo, al contrario, busca lo que es de Cristo Jesús. Para cerrar, hermanos, esta idea de Timoteo como una persona con estas características, tenemos que ver cómo le hacía a Timoteo. Si tenemos todas estas cuatro cosas que yo debo de hacer con los demás, y le recuerdo que por el hecho de estar en esta congregación, usted ya tiene responsabilidades, entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a ver rápidamente, hermanos, cuál es la clave para poder hacer estas cuatro cosas en mi vida. ¿Cómo le puedo hacer para que me interese la gente si está bien feo ese hermano? ¿Cómo le puedo hacer para que me interese, verdad? ¿Cómo puedo ser sincero con él si cada que voy a hablarle su boca huele, verdad, a barbacoa, ¿no? ¿Y cómo puedo yo acercarme con él? ¿Cómo puedo cambiar mi vida de buscar mi propia conveniencia a buscar su conveniencia y las cosas que son de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo Timoteo podía hacer eso? Timoteo tenía un don especial, Timoteo tenía un regalo de Dios para amar a la gente y interesarse por ella. No, hermanos, Timoteo tomó una decisión. ¿Cuál? La clave para poder hacer esto la encuentra usted en su Biblia. Busque con un separador en Filipenses 2, primero a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios. Ayúdense, por favor, hermanos, asegúrese de que su hermanito que está por ahí encuentre primera carta de Pablo a los Corintios. Es un nombre extraño. Algunos es la primera vez que lo oyen, ¿verdad? Corintios. Es extraño. Pero vamos a ver primera a los Corintios. Después que encuentra primera a los Corintios, busque el capítulo número 13. ¿Sí? Y mire, hermano, la clave, si nosotros queremos, no es el secreto, dije la clave, porque es lo que necesitamos tener para lograr ser personas que nos interesamos por otros, dejar de ser una persona que todo lo que busca es yo, mi propio interés, mi propio bienestar. Decimos que a veces somos como las ovejas, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo hace una oveja? ¿Verdad? ¿Y por qué somos ovejas? A veces somos ovejas en lugar de ser pastorcitos que cuidamos a otros, porque siempre que oramos decimos dame, bendice me, ayuda me, y puro me y me, por eso somos ovejas, ¿eh? A veces está bien, la Biblia nos dice que somos ovejas, pero es puro me. ¿Cómo cambiar eso? Primero a los Corintios 13, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no es un nombre propio angélicas, sino que corresponden a los ángeles, ¿no? Del lenguaje de los ángeles. Si yo hablara, mire, vamos a ponerlo una paráfrasis. Si yo hablara el lenguaje de los humanos y de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe qué es un címbalo? ¿Címbalo? Es un platillo. Nada más que completo, ese no está completo. Ese no sirve, pero es un platillo. He visto las bandas que van unos ahí marchando y unos platillotes, ¡pum! Ese es un címbalo. Entonces Pablo está diciendo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como eso. O sea, ¿qué hace de ruido? ¿Qué le dice a usted un platillo que suena? Nada, puro ruido. Ese es el punto. Ahora, en su momento y en su lugar sí se oye bien, ¿verdad? Okay, pero en un platillo que resuena nada más, cuando una persona no tiene amor y está bla 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 y no tiene amor, es como un metal que resuena, puro ruido. Aquí en México decimos de otra manera, ¿verdad? Puro pajarito decimos, ¿verdad? Puro pico de pájaro. Versículo 2 dice Pablo, y si tuviere profecía, un don espiritual, es decir, de venir con Asael, yo te profetizo que el día de mañana, cuando te subas al micro, te van a saltar, ¿verdad? Y le pasa. O yo te profetizo que Dios tiene, si tuviera ese don, que existía en ese entonces, dice Pablo, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, la pregunta de ¿Adán tenía ombligo, hermanos? ¿Tendría ombligo Adán? ¿Qué opinan? ¿Tendría ombligo Adán? Ay, algunos piensan porque lo hizo Dios y luego lo hizo. ¿Verdad? Le puso acá su ombligo picarón, ¿verdad? Algunos piensan por eso. No sabemos. Pero si entendiera todos los misterios, dice Pablo, ¿qué más? Y toda ciencia, toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Oye, pero tiene un don de profecía tremendo. Me dijo y pasó. Y Dios le habló a él y me dio el mensaje y pasó, sucedió. ¿Qué tiene? No es nada. Pero hermano, tiene una fe tremenda. Le dijo esa silla, bájate de ahí. Y se bajó con sus patitas la silla y la mesa. ¡Qué fe tan tremenda! Entiende todos los misterios. Es muy inteligente. Pero no tiene amor, Pablo dice. No es nada. Nada es. Versículo 3. Y, dice, otra tercera cosa. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cuál es el punto? Obvio que es el amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Versículo 4. Fíjense que usted va a encontrar aquí la descripción más excelente que jamás se haya escrito sobre lo que es el amor. Y escúcheme bien, esto que usted va a leer aquí, hermano, los mismos poetas y escritores reconocen, hablo de gente que estudia literatura y sabe de literatura, reconocen que es la obra maestra, hermano, en cuanto a la definición y la explicación de lo que es el amor. Ahora, no me refiero a la novela que usted ve los viernes, ¿no? Ay, el amor y Juana Ernesta y no sé quién más, ¿no? Cuidado. Aquí me refiero, hermanos, al amor bíblico de Dios. ¿Qué es el amor? Versículo, ¿qué características tiene? Versículo 4. El amor es sufrido. Deténgase tantito. Interés por la gente, que debe ser sincero, sin buscar lo mío, sino lo que es de Cristo. ¿Cómo le hago? Debo tener amor. En primer lugar, el amor es sufrido. Amar duele, hermanos, cuesta un precio fuerte, y hay mucha gente que no ama porque es bien coda, ¿verdad? Hablo en el sentido sentimental y espiritual, es sufrido, ¿qué más? Es benigno. Ya dirán, ay, el amor es benigno, ahí está benigno, ¿verdad? Lo siento, benigno se va a casar el 21 de diciembre, entonces ya tendrá quien diga que el amor es benigno, ¿verdad? Perfecto. ¿Pero qué es benigno? Benigno, hermano, es esa aquella actitud de siempre buscar el bien. ¿Conoce usted a alguien que siempre anda buscando hacer el mal? ¿Conoce a alguien que siempre está como que picándole los ojos y jalándole las orejas? Bueno, haga de cuenta que benigno es alguien que siempre está buscando hacer el bien. Siempre está buscando bendecir, dar algo bueno. Siempre está buscando hacer el bien. Dios es benigno. Entonces, dice la Biblia que el amor es primero sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. Ah, si a él ya le dieron, ¿y yo por qué no? Se llevan a los líderes a un retiro y a mí no. Desayunaron barbacoa y yo no. ¿Y me entiende, no? El amor no tiene envidia. ¿Qué más? El amor no es... ¿Sabe qué es jactancioso? Jactancioso. Que se jacta. ¿Qué es jactarse? No, pues el cuello. Yo tengo un primo que conoce a un sobrino de un cuñado que es judicial. Yo tengo un tío que es amigo de un sobrino de un vecino que es presidente, ¿verdad? De no sé dónde. Jactarse, ¿no? Dice la Biblia que el amor no es jactancioso, no agarra y presume, como aquel que dice, no, yo el otro día le di 2 pesotes a uno que limpian los vidrios de esos de los carros. 2 pesotes, porque yo amo mucho, ¿verdad? Soy muy amoroso. El amor no es jactancioso, hermanos. El amor no anda por ahí aventando, ¿verdad?, flores y trompetas para que digan cuánto les ama, ¿verdad?, y cuánto amo yo. Piense, por ejemplo, el amor de su madre hacia usted. ¿Cuándo su mamá pidió un reconocimiento por amarle a usted? Ni el 10 de mayo merecía, ¿verdad? Porque no es jactancioso. El amor, dice, no se envanece. Lo mismo, ¿verdad? No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Se fija aquí? ¿Qué decía Pablo de Timoteo? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué hace el amor? No busca lo suyo. ¿Ya se acuerda usted de esas dos personas, verdad, que estaban, fueron a un restaurante y sirvieron un kilo de carne al pastor, o a algunos hermanos, ¿verdad? Y le sirvieron un filete. Y entonces agarraron y traían un filete ahí con un pedazo más grande y un pedazo más chico, ¿no? Y entonces agarra uno rápido el pedazo más grande y el otro pues se quedó con el chico y dice, oye, ¿qué pasó? Te quedaste con el más grande. ¿Qué? No seas egoísta. Y le dice el otro, a ver, ¿tú qué hubieras hecho si tú hubieras tenido la oportunidad de repartir? Pues yo te hubiera dado el más grande a ti. Pues ya lo tengo, dice. Gracias. Muy amable, ¿verdad? Ahí está. ¿De qué te enojas entonces? Si lo hubieras agarrado tú, me lo hubieras dado, ¿no? Pues ya lo tengo. Es la idea, hermano, de el amor como aquel que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Fíjense en eso, hermano. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, ¿qué hace el amor? Todo lo sufre, todo lo cree. No es que sea crédulo, sino todo lo cree. ¿Qué más? Todo lo espera y todo lo soporta. Dice su versículo 8, el amor nunca, hermanos, deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se va a acabar. Pero el amor siempre, ¿verdad?, permanece. Vea usted versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si usted me pregunta, ¿cómo le hago, hermano, para ser como Timoteo y cuidar a mis hermanos y que me interese que llegó un hermanito nuevo hoy? Que me interese, hermano, ámelos. Si usted no ama a la gente, va a ser imposible que a usted le interese una pizca lo que pasa con él de enseguida. Así de sencillo. Vivimos en una ciudad, hermanos, que nadie se interesa por otras personas. Usted lo ha visto, ¿verdad? El metro, ya saben, es nuestro cajón de ilustraciones, ¿verdad? Dígame, ¿cuándo ha visto que en el metro alguien se interese por otro? Ah, pásale, ¿verdad? Me salgo para que tú puedas pasar. ¿Cuándo ha visto eso? Todos buscan lo suyo propio, ¿no? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es del otro. Entonces, la clave aquí para estos asuntos es el amor. Ahora, ¿qué onda con los versículos que siguen en Filipenses? Pablo nos dijo ya estas cosas muy bonitas de Timoteo. Timoteo, se los voy a enviar porque es uno que se interesa por ustedes y es bien sincero Timoteo, porque hermanitos, los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Regrésese a Filipenses capítulo 2 y vea desde donde leí, hermanos, del versículo 21, donde Pablo está hablando de Timoteo que se los va a enviar y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero... Hermanos de Filipos, ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice allí, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. ¿Qué otras cosas podemos aprender de estos versículos? Mire, hermano, lo primero que quizás yo quiero dejar en su... Vamos a hablar de cuatro cosas, ya me ocupo aquí, vamos a ponerlo acá. Cuatro cosas que vamos a aprender de estos versículos que les repito que parecen muy personales. ¿Sabe qué encontré allí, hermano? Déjeme ponerle un antecedente para que usted pueda acompañarme en lo que vamos a hacer hoy. Hace más o menos 5 años a 10 años, en este periodo de más o menos de los 90s, en el inicio de los 90s, empezó una fiebre, una moda en las iglesias cristianas de meter la onda empresarial. La onda empresarial. Entonces, el pastor ya no era pastor, sino director. Las iglesias no eran iglesias, sino centros. Y miren, nada en contra. Nosotros éramos centro, ¿ah? ¿Eh? Está bien, nada en contra, pero era una onda empresarial. Era, y agarraron a la iglesia y la metieron a los patrones empresariales de productividad. ¿Qué era la conclusión? Decían, bueno, ok, tenemos a un hombre que es un pastor trabajando 23 horas al día, ¿verdad? Entonces son 655 horas hombre al mes, más la productividad de no sé quién, el salario. Dijeron, no está produciendo lo que debe producir. Es una empresa en bancarrota. Las ofrendas y los diezmos hicieron, lo metieron al asunto empresarial y dijeron, no funciona. Empezaron incluso, hermanos, a hacer la contratación de pastores, la contratación de gente que sirviera en la música y en otras áreas del ministerio, y el asunto se empezó a profesionalizar. De ser una comunidad de creyentes, la iglesia se empezó a convertir en casi una fábrica, donde estaba aquí el gerente, los obreros, ¿verdad? La maquinaria, venían acá las gentes todas chuecas, entraban a la maquinaria, pa, 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 dos, tres trancazos y salían como nuevos. Es la fábrica de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerle para evitar caer en eso? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos una iglesia o somos una fábrica? ¿Somos una empresa que se dedica a vender el evangelio y convencer a alguien para que venga aquí todos los domingos y cante? ¿Qué somos? Somos una iglesia. ¿Y sabe usted que en esos versículos raros que hay ahí encontramos cuatro cosas que nos salvan de ser una empresa?
¿De dónde, hermano? Si no veo Monster Inc. allí, no veo SADCB.
Pero, hermano, encontramos cuatro cosas que son esenciales para que nosotros podamos evitar caer en ser una empresa, una fábrica que produce creyentes. Tenemos una visión, usted sabe, ¿no? ¿Qué hacemos en esa visión? Mire, es un caminito de cinco pasos. Primer paso, alcanzamos a la gente con el evangelio. Les enseñamos quién es Jesucristo, cuánto les ama, que quiere su salvación. Una vez que saben eso, ¿qué hacemos? Los integramos a la iglesia local. Los traemos a la familia donde podemos cambiar pañales, darles de comer, curarles cuando están enfermos. Tercer lugar, los empezamos a criar transformando su actitud con el discipulado. Cuarto paso, ya que son obedientes, les decimos, mira, te vamos a enseñar a hacer esto y esto y esto, es un martillo, es un clavo, pa, 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 pa. ¿Cómo hacer las cosas? Quinto paso, váyase a trabajar. Claro, ¿verdad? Cinco cosas. Alcanzamos, integramos, discipulamos, equipamos y enviamos. Esa es la visión de la iglesia. ¿Pero qué, hermanos, nos va a salvar de hacer eso empresarialmente hablando? Un ejecutivo de discipulado, ¿verdad? Aquí tenemos al representante de ventas del evangelio, que lo puede atender gustosamente en horarios de oficina de 8 a 4. ¿Qué nos puede evitar caer en eso? Ahí tenemos respuestas. Vamos a verlas. Primero, Pablo le dice, o habla de Timoteo diciendo, pero ya conocéis los méritos de él. ¿Sabe qué significa esa frase? Méritos, todos conocemos. Por ejemplo, cuando el chico está interesado en la chica y compra una flor, ¿qué está haciendo? Méritos, ¿verdad? Cuando el marido, ¿verdad?, dice que va a llegar a las 3 de la tarde y llega a las 4, que perdió. Méritos. No va a haber galletas el fin de semana, ¿verdad? En fin, los méritos son, yo hago algo para demostrar algo. Yo te digo que soy fulano y te lo demuestro y te doy pruebas de que soy fulano y sultano y de que puedo. Pablo les está diciendo a los filipenses, hermanitos, ustedes conocen los méritos de Timoteo. ¿Por qué les está diciendo esto? Bueno, lo que se me ocurre es que cuando Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo, hubo varios hermanitos que dijeron, hicieron sus ojos así como arcoíris. Dijeron, Timoteo, ese chamaco, ¿se acuerda que aprendimos la semana pasada quién era Timoteo? Era un joven, un chamaco, ¿verdad? No un escuincle, era un joven. Posiblemente tenía cara de niño, ¿ok? A lo mejor una persona madura, no se rían, pero tenía cara de niño. ¿Okay? No aparentaba la edad que tenía, a lo mejor no se vestía como los demás. Entonces cuando Pablo dice, hermanitos, yo no puedo ir, pero les voy a enviar a Timoteo, así como, ¿a quién? ¿A Timoteo? ¿A ese parro chiquito que está ahí? ¿Ese cara de niño nos los va a enviar? Y Pablo dice, ustedes conocen los méritos de Timoteo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Timoteo, hermano, así como lo ven, ¿verdad?, es una persona madura, tiene madurez. ¿Qué nos evita ser una empresa evangélica? Mire, si usted trabaja en una empresa o con alguien, esa empresa, esa fábrica con la que usted trabaja, le importa un cacahuate su madurez. Usted hace su trabajo, le pagan sus 15 pesitos, ¿verdad? Y se va. Y al otro lunes llega a las 8 de la mañana, le pagan otra vez y se va. ¿Les importa un cacahuate su madurez? Aquí no. Aquí no nos importa un cacahuate su madurez. Nos importa una sandía, ¿verdad? Nos importa un caballo. Nos importa muchísimo su madurez. Pablo está diciéndoles, hermanos, Timoteo, aunque se ve chiquito y todo eso, es una persona madura. Ustedes conocen los méritos que Timoteo tiene al demostrarles a ustedes que es una persona madura. Ustedes conocen a Timoteo, saben que les puede probar y les puedo demostrar que Timoteo es una persona madura. Entonces nos enseña montones de cosas, pero lo primero es de que en la iglesia, hermano, tú no puedes llevarte la vida viniendo aquí para hacer cosas que todo mundo hace sin madurar. Si tú haces eso, es como si fuera una fábrica en la que llegas, checas tarjeta, no importa tu vida, tú haces lo que todo mundo hace. Párense, den vueltas, una vuelta, ¿verdad? Cante, canta, diezma, ofrenda, y se va igual de inmaduro. Esa es una empresa. Aquí no. Aquí entendemos y creemos que somos una iglesia donde cada que alguien viene, Dios saca su pulidora y Dios saca su lima y a veces hasta su martillo y nos rompe y nos quiere madurar. Y entonces insisto, hermanos, esas personas, ¿verdad? Aquellos de nosotros o de ustedes que a veces tenemos años y años y años y cultos y reuniones y la madurez sigue igual. Chiquita. Somos maduritos, ¿verdad? Chiquitos, bonsai, arbolitos. Cuidado, eso nos hace como una empresa en la que venimos, tenemos la misma actividad, pero nunca cambiamos. Segunda cosa, Timoteo era un joven, no era un anciano, tampoco era un niño, pero era un joven y era maduro. Atención, jóvenes, atención, no por el hecho de que estén jóvenes, tienen la autorización para ser necios, para ser inmaduros. La Biblia nos enseña que un joven puede ser bien, bien maduro. Yo conocí a una mujer era vecina de la congregación donde yo me convertí, de 42 años. Literalmente, no le estoy exagerando, se comportaba como una muchachita de 17 años. Tenía 3 hijos y trataba a sus hijos como si ella fuera una muchachita de 17 años. Casi se peleaba con ellos, pero hermanos, una inmadurez terrible. Y me ha tocado llegar luego a platicar con un muchachito de esos así, ¿verdad? Que traen todos greñudos y se ven así, ¿verdad? Desfajados. Y, hola, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estudias? Estoy pensando seguir la carrera de contabilidad pública, ¿verdad? Para bien maduros. No digo acá que bien maduros, pero mucha madurez. ¿Qué nos enseña? La edad no es un sinónimo de madurez. Entonces, hermanitos jóvenes, no crean que porque son jóvenes tienen autoridad. No autoridad, autorización. Para hacer necios, para hacer tonterías. ¿Okay? La tontería la hace el grandote y el chiquito, no porque estén chiquitos. Y hermanito, si usted ya está maduro físicamente, está grande, no se engañe con la idea de que eso lo hace usted una persona madura. Hermanitos, ¿han visto hacer a los adultos berrinches? Ahora, hay que ser derechos, no se tiran al piso, ni se ponen morados, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen berrinche los adultos, hermanos? Bueno, ¿cómo hacemos berrinche los adultos? No, no hacen, ¿verdad? No hacemos. ¿Algún berrinche? Adulto. ¿Nos ponemos pálidos en lugar de morados? ¿Eh? ¿Cómo hacemos berrinches? No se hablan. Hasta que me hables tú, ¿verdad? Aquí te voy a esperar. Tú te equivocaste, así que tú me vienes a buscar, ¿verdad? Tienes que venir a mis pies a pedirme perdón. En este altar, ¿verdad? Híjole, berrinches que hacemos, ¿no? En fin, lo que usted quiera. Pero a veces son unos ejemplos de inmadurez terrible, hermano. Le anuncio, lo que hace diferente a este lugar de una fábrica, de un club, es que su madurez nos interesa. Se tiene que ver, hermano. Se tiene que notar. Segunda cosa, ¿qué dice Pablito de Timoteito? Dice el versículo número 22, ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. ¿Timoteo era hijo de Pablo? Unos dijeron sí, otros dijeron no. Las dos respuestas están bien. Iba a decir las dos respuestas están mal, pero no. Las respuestas están bien. Sí y no. No era su hijo físicamente. Timoteo no era su hijo. ¿Se acuerda usted que Pablo andaba de gira ahí predicando el Evangelio y se lo encontró por ahí en Derbe, en Listra, en esas ciudades? Dijeron, oye, allá hay un buen joven que te puede ayudar. Lo vio y lo pescó y se lo llevó. Y lo transformó completamente. Pero dice, ese Timoteo, hermanos, ¿qué me pueden ustedes decir de ese Timoteo? Ese hombre ha servido como un padre, como un hijo, perdón, a un padre. Ahora, tengo que aclararle, en ese tiempo los hijos sí respetaban a los padres. Hoy que tú veas a un hijo sirviendo a un padre, es nomás si le paga. Hijo, límpiame el bocho, ¿verdad? Hija, lávame los trastes. ¿Eh? Etcétera, ¿no? Aún hasta su ropa, lávame la ropa. Te cuesta 25 pesos la docena, mamá, ¿verdad? Y la planchada 30, ¿no? Y cobramos, o sea, antes no. Antes la relación de un padre y un hijo, hermano, era súper, obviamente, cercana, pero era de servicio. ¿Se acuerda usted que en el Nuevo Testamento, qué fue José? ¿Cuál era la profesión de José, el esposo de María, padre de Jesús? Profesión, carpintero. ¿Cuál fue la profesión de Jesús? Carpintero. ¿Por qué? Porque era una costumbre que iba el papá a trabajar y ahí viene el hijo cargando arrastrando el martillo a lo mejor, pero ahí va, ¿no? Esa era la costumbre en ese entonces. Se servían, hermanos, como el respeto que se merecía de padre a hijo y de hijo a padre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Insisto, Timoteo, hermanos, no era hijo de Pablo. Pero Pablo dice, ese cuate es tan amigo mío, tan cercano mío, que es como mi hijo. Es casi como mi hijo, es tan cercano, ¿verdad?, a mí. ¿Cuál es el punto aquí, hermano? Insisto, hoy en día, aquí en nuestra ciudad más, todos nosotros estamos a veces ya acostumbradísimos a llevar puras relaciones superficiales. Por encimita nomás. Hola, ¿cómo estás? No, yo lo conozco hace 25 años. ¿Cómo se apellida? ¿Quién sabe? Le dicen el huicho. Y lo conoce hace 25 años. No sabe dónde vive. No sabe sus gustos. Se ven en la esquina hace 25 años. Y cuentan anécdotas de cuando vieron pasar un micro. ¡Ah! ¿Eso quiere decir que se conocen? Estamos acostumbrados a tener relaciones bien superficiales, hermanos, en esta ciudad. Hola, buenos días, vecino. Buenos días, vecino. Esta es su basura, ¿verdad? No es de usted. No es de usted. Y ya, alguien se queda con ella y ya. Y al otro se va. Buenos días, vecino. Años y años. Hasta que después de vecino pasas a huicho. Ah, te llamas huicho. Ah, ya no vas a ser el vecino, ahora eres huicho. Y otros 20 años después puedes aprenderte su apellido. Y a otros 20 años ya se murió, ¿verdad? No supiste más. El punto es de que vivimos en una ciudad y en un mundo con relaciones tan superficiales que nunca llegamos a conocer a la persona más allá de lo que le vemos, de lo que sabemos que hace y dónde, por dónde pasa, por dónde camina. Timoteo y Pablo no eran así. Llevamos una relación tan cercana que podía decir, ese es como mi hijo. Es casi, casi como mi hijo. Insisto, en una fábrica, en una empresa, ¿qué tipo de relaciones se dan? Decimos, son relaciones laborales. Hermano, hay cristianos que tienen relaciones laborales, pero en la iglesia. ¿De dónde lo conoces? Ah, va ahí con los hermanos donde yo voy. Oh, ¿hace cuánto? Hace 10 años. Tiene 10 años yendo él y 10 años yendo él y ahí va con donde yo voy. Unas relaciones sumamente superficiales. Quiero enseñarle algunos versículos muy rápido de cómo Pablito, hermanos, habla de Timoteo. Sígame, por favor, ponga su separador en Filipenses y que le ayuden a encontrar primera a los Corintios 4, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 4. Primera a los Corintios 4. ¿Se acuerdan que Timoteo al principio era el mandamás? No el mandamás, el mandadero, ¿verdad? De Pablito. Pablo decía, vas para allá y vas para allá y vas para allá. Lo envía a Corinto. Escuchen primero a los Corintios capítulo 4 y su versículo 17. 4:17, que le ayuden a encontrarlo, exíjale al que está a su lado que le ayude. 4:17, por esto mismo, dice Pablo a los corintios, os he enviado a Timoteo. Ahora fíjense lo que dice de Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Le llama mi hijo amado, y no era su hijo. Obviamente no era su hijo, pero le llama mi hijo amado. Hay otro texto en Timoteo, precisamente, la primera carta de Pablo a Timoteo, es una carta chiquita, pero mire, si quiere, no la busque y le voy a leer lo que dice. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, esta carta va dirigida a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así le llama, verdadero hijo en la fe. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, ¿verdad? Le dice así, te encargo este mandamiento, hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, a Timoteo, amado hijo. ¿Qué es el punto aquí? ¿Cuál es el punto? Mire, ¿cuántos de ustedes, levanten su mano, quiero saber, ¿cuántos de ustedes tienen mamás postizas o adoptivas? Yo tengo, tú tienes también. ¿Quién más tiene una mamá adoptiva? O sea, que dice, no es mi mamá, pero es mi mamá. A lo mejor es mi tía, ¿no? O mi madrina, o no sé quién, pero es mi mamá, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿No has visto dos manos? Ya subieron más, 3, 4, 5, muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Quién les dijo? Dicen, ay, perdón, hermano, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a hacer. No, está bien, yo tengo una mamá adoptiva. ¿Por qué mi mamá? Por la relación de cuidado, de amor, de que ves a esa persona que dio su vida para ti, ¿verdad? Pero yo no soy su hijo. Yo no soy su hijo. Pero es como si fuera mi mamá. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que pueden decir, ese no es mi amigo, es mi carnal? No carnal espiritualmente hablando, ¿verdad? Sino así de barrio. Mi amigo es mi hermano. Yo tengo uno que digo, es mi hermano. Y luego diciendo, mira, te presento a mi hermano. Algunos de ustedes lo conocen. Yo le presento a mi hermano y se nos quedan viendo. Él tiene el pelo chino, así chino. Como yo, ¿verdad? Así. Los ojos del mismo color, ¿verdad? La nariz igual, tiene de bola, yo de punta, ¿no? De águila. Y dicen, no sé, hermanos, ¿cuántos años tienes tú? 20 y tantos, ¿y tú? 20 iguales, los mismos. Dice, pues, ¿cómo que? ¿Y son gemelos? Casi. Nos llevamos por 1.5 meses. Y más se rasca en la cabeza, ¿no? ¿Por qué somos hermanos? Por la relación. Por la relación. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de una fábrica, de su fábrica donde usted trabaja, o de la gente con la que usted trabaja? Que aquí, hermano, sí importan las relaciones. Es lo que hace a una iglesia, las relaciones, no las actividades. Muy sencillo. Otra vez, si usted está trabajando ahí, ¿verdad?, en su fábrica, y se pelea con el del otro lado, al gerente no le importa, siempre y cuando haga su trabajo. ¿A poco no? ¿Cuándo viste usted un gerente? Yo quiero hablarte a ti, para que se reconcilien. Ámense, no se ofenda. ¿Cuándo viste un gerente? No le interesa. A él le interesa, ¿produjiste lo que te dije? Sí, tú también, bueno, peleense, mátense si quieren, pero me entregan mi trabajo. ¿Se acuerda? Aquí no. No importa su trabajo, no importa lo que usted haga o deje de hacer. ¿Sabe qué es lo importante aquí? Las relaciones. Eso es lo importante. Por eso la exhortación de la Escritura, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, edificándonos, exhortándonos, reprendiéndonos, animándonos, cargando las cargas los unos de los otros, etcétera, etcétera, hermanos. Pero es algo muy, muy importante. Ahora aquí quiero nada más establecer que Timoteo, hermanos, aunque él no era el apóstol, él entendía que la responsabilidad también era de él. Y es algo muy importante. Tercer lugar, ¿qué dice su versículo en Filipenses 2? Si nos regresamos por ahí, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y tenemos en tercer lugar el servicio. ¿Qué onda con esto de el servicio? Miren, hermanos, Timoteo, déjenme ponerlo de esta manera muy simple, Timoteo ha crecido y desarrollado su vida de ser alguien que siempre era servido siempre era servido a alguien que ahora está sirviendo a otros. Y eso es un proceso de crecimiento, de alguien que es servido, ¿verdad?, a alguien que empieza a servir a otros. A ustedes les pasó, ustedes de chiquitos, de 6 meses, nadie comía solo, ¿verdad? De 1 año y medio no agarraban su cuchara y su tenedor y su cuchillo y partían su pollito. Tenía que agarrar a su mamá, ¿verdad?, y meter la espinaca. Pero llegó el momento en que lo hicieron solos y ahora hasta ustedes pueden agarrar y darle al niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crecieron. Entonces, ¿qué es el punto aquí? En la iglesia, hermano, toda persona que es salvada por el Señor Jesucristo llega a un punto en su vida que una vez que fue salvado, el Señor lo limpia y lo usa para salvar a otros. Todos, sin excepción. Usted fue servido, Dios lo va a usar para que usted sirva a otros. Usted fue alcanzado, Dios lo va a usar para que alcance a otros. Si usted fue integrado a la iglesia, Dios lo va a usar a usted para que usted integre a otras personas. El servicio. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa? Que en la empresa no se sirve, se trabaja. ¿Cuál es la diferencia? Que trabajas porque te pagan. Y te pagan porque necesitas ese dinero, obviamente, ¿verdad? Lo haces por un beneficio personal. El servicio no se hace por un beneficio personal. Se hace por un beneficio de los demás. Esa es la diferencia entre una fábrica, ¿verdad? Entre Sabritas S.A. y Senda de Vida. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no hacemos papas. Primera. Segunda, ¿verdad? Es subliminal el mensaje. Pero segunda, hermanos, somos gente interesada en la madurez, somos gente interesada en las relaciones y somos gente interesada en el servicio. Y por último, vea lo que dice Filipenses 2, versículo 23. Así que a este espero enviaros, dice Pablo. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La otra característica que vemos, y en este caso la vemos en Pablo, se llama dependencia. Obviamente, tengo que ponerlo, ¿verdad? De Dios. Depende de Dios. Pablo es un hombre que dice, yo confío en el Señor, que pronto voy a salir, hermanos, y los voy a ir a ver y los voy a ir a visitar. Pero mientras, pues se van a conformar con Timoteo, ¿verdad? Pero Timoteo es buena persona, es un hermano que les ama sinceramente, busca lo que es de Cristo, es un hermano maduro, que es mi hijo, es como mi hijo, es una persona que está bien puesto a servir. Y dice al final Pablo, ¿verdad? Yo confío en el Señor Jesús, que iré pronto, y también yo mismo, a verlos a ustedes. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Quiero ponerle el asunto de manera muy sencilla. Acuérdense que Pablo estaba en la cárcel con el emperador esperando dar un dictamen sobre Pablo. Si era culpable, iba a la horca o a la guillotina o a ser quemado o crucificado. Si era inocente, declarado inocente, iba a ser libre. Pero él no dice, confío en el César o confío en las circunstancias. ¿Qué es esto aquí? Una fábrica depende de las circunstancias. Un cristiano no depende de las circunstancias. Depende de un Dios vivo, hermano, que tiene poder para cambiar las circunstancias. No depende de las circunstancias. ¿Alguna vez usted ha usado la palabra, hoy ando de mala suerte? No, es que fui allá y me echó la sal. Por eso traigo esta patita de conejo. Por eso traigo una herradura allá, ¿verdad? Y mi virgencita, por si las moscas acá en la... No quiero ofender a nadie, pero la virgencita en la cartera, ¿no? No hablo de la novia, ¿eh? Hablo de la virgencita de Guadalupe. Y está allí, ¿verdad? O hay gente que tiene a un amuleto de allá, a un amuleto de acá. Su confianza cree que está en el destino o en la suerte. Hermano, si usted es una persona que depende de las circunstancias, pobrecito de usted, va a ser como un barco, hermano, en una tormenta. Para acá y para allá. Pablo no era así. Tenía unas circunstancias terribles, pero él no dependía de las circunstancias. Dependía de un Dios vivo que sabe qué va a hacer y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y dice, yo confío en el Señor. Entonces, si vemos estas cuatro cosas aquí y las conectamos con lo de arriba, podemos aprender, hermanos, cómo ser gente que pueda tener un ministerio efectivo en esta iglesia. Y le insisto, estos asuntos no son situaciones para los pastores o para los líderes, nada más, hermano. Le insisto, Pablo habló de interés que tiene que ser sincero, sin egoísmo, buscando lo de Cristo. ¿Cómo le hago? Debo de amar a la gente, madurar, buscar buenas relaciones, un corazón de servicio y dependencia de Dios. Eso hace que se formen equipos como los de Pablo y Timoteo, que pueden revolucionar el mundo, hermanos. Eso. Y le insisto, usted puede hacerlo, hermano, con sus seguimientos, con su célula, con la gente que le rodea, con el trabajo que le corresponde a la iglesia. Son montones y montones de cosas que podemos aplicar de aquí. Pero esa es la relación, hermanito, que llevaba Pablo y que llevaba Timoteo. ¿Cómo podemos evitar hacernos una empresa que se dedica a producir gente cambiada? Con esto. Cambie su vida. Entienda que aquí estamos para cambiar la vida de usted. Y escúcheme, no le vamos a dejar en paz, hermano, hasta que usted empiece a madurar. De veras, va usted a sentirse a veces hasta presionado. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, amable y en amor. Pero no damos, bueno, yo como pastor no paso por alto situaciones de estas. Y hay quien quiere venir e impresionarte. Mira, hermano, no he madurado, pero aquí está mi diezmo, ¿verdad? Aquí está. Eso no impresiona, hermanos. La función de Dios, del Espíritu Santo, de esta iglesia es madurar su vida. Segunda, hermano, sus relaciones. Pase, mire, un pasito más allá del Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Qué buena onda! Y el otro domingo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Échale ganas! Y al otro domingo, ¿qué les parece si al otro domingo traemos un cassette? Y cada que vamos con alguien, se lo ponemos. ¿Quién sigue? Dios te bendiga. ¿Verdad? Dios te bendiga. ¡Qué bueno que estás bien! Y no salimos más de eso. Es trágico, hermanos, a veces que vemos la misma superficialidad del mundo en nuestras congregaciones. Métase, conozca a la gente. Apréndase el apellido de alguien de quien ya se sabe el nombre. A ver qué tal. A lo mejor se ríe del apellido, ¿verdad? O si no se sabe el nombre de... ¡Ah, sí! Esa es la hermanita morenita, ¿verdad? Que se sienta allá en la tercera... ¡Ah! ¿Pero cómo se llama? ¿Quién sabe? ¡Cuidado, hermanos! ¡Cuidado! Tercero, corazón de servicio. ¿Sabe usted que aquí no vino usted a trabajar para mí o a trabajar para los líderes? Viene a trabajar para el Señor con los líderes. Pero trabajamos para Él. Y hermanos, en todo eso dependemos de Dios. Yo le invito a que intente usted tomar alguna decisión en cuanto a esto. Estas cosas son esenciales. Le invito a orar, si quiere inclinar su rostro en su lugar, hermanos, para que oremos. Señor Jesús, reconocemos, Padre, que Pablo y Timoteo tenían una relación muy profunda, una relación también de muchos años de conocerse, pero estos hombres tenían cosas en común. Tenían el mismo corazón por Dios, el mismo corazón por la iglesia. Amaban a la gente y amaban a Dios. Queremos imitar eso. Pero también ayúdanos a entender, papá, que esta reunión, esta iglesia, no es un club. Esta iglesia, Señor, no es, Padre, un grupo de interés mutuo, ni siquiera es un grupo religioso. Somos una iglesia que pertenece al Dios vivo. Y tú, mi Señor, nos dices en tu palabra que tú nos quieres madurar. No te importa si hacemos bien o mal el trabajo, sino nuestra vida. No te importa si te entregamos buenas cuentas o malas cuentas, sino nuestras relaciones. No quieres que vengamos y te sirvamos simplemente así como un trabajo. Tú quieres que sea un servicio. Y sobre todo, Señor, tú quieres que seamos gente que no dependamos de las circunstancias, sino que dependamos de ti, papá. Y te pedimos en esta mañana, en esta tarde, que tú nos ayudes a tomar una decisión sobre qué hay que cambiar. A lo mejor yo no conozco a la gente que debo conocer. A lo mejor no he madurado, Señor, porque no he querido o no he tenido la oportunidad. Ayúdame a tomar una decisión. Quizás yo soy una persona que pienso mucho en la suerte, pero Padre, puedo tener en lugar de la suerte un Dios que tiene el control de todo, el control de mi vida, el control de mis circunstancias, de incluso de mis carencias, de mi falta de dinero, de mi falta de salud a veces. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos también pues a reflejar lo que hacemos con un corazón de servicio, no de trabajo, sino de servicio. Queremos imitar a Timoteo, queremos imitar a Pablo y te pedimos tu gracia para poderlo hacer porque no podemos solos, Señor. Te agradecemos porque vemos esos cambios que son reales y posibles. Bendigo a mis hermanos y papá, te agradezco esta oportunidad de compartir tu palabra. Yo oro que mis hermanos, Señor, vayan a sus hogares con toda la gracia del Señor Jesucristo, Padre, que lleven en sus corazones el amor del Padre y que vivan en continua comunión con el Espíritu Santo, Señor. Oramos estas cosas en Jesús. Amén.